Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 24 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando. ¿Cómo les va, chicas, chicos? Hola, Juan, ¿cómo va?
Bien.
¡Qué contento que estás! Cuarto y quinto grado, ¿está listo? ¿Está todo el mundo preparado? Acá de este lado el equipo completo, Zamba está nuestra maestra Sabri Flax.
Acá estoy presente.
Muy bien.
Hola, Sabri.
Buenas.
Tenemos el vasito de agua listo, unas galletitas, acá el bomboncito para el recreo.
Por supuesto.
¿Todo listo? ¿Sí?
Todo listo.
Bueno, muy bien. Arrancamos esta hora de clases por radio.
Claro.
Una semana
Una semana muy interesante, sí. Interesante. ¿Sabés qué, Uge? Cuando decías, iniciaste el programa diciendo jueves 24, sí. Y a mí se me vino a la cabeza.
¿Qué cosa?
Cuando anotaba la fecha en el pizarrón.
Es como lo primero que hace.
Y yo lo primero que hago. Entro, no sé qué. Bueno, nos saludamos.
Claro.
Comentamos un poquito,
sí.
Y la fecha.
Bien.
¿No? Y me acordé así, se me vino a la cabeza el pizarrón con la tiza.
Y man. Sí, se extraña.
¿Tiza
o marcador?
Mira, en la escuela donde estoy trabajando hace ya muchos años, tuvimos las dos cosas.
Bien.
Así
pizarra blanca con marcador.
Tuvimos en su momento tiza con pizarrón común.
Claro.
Y hace un par de años ya tenemos pizarra con marcador, que para mí es mejor porque soy alérgica a la tiza. Es el colmo de la maestra, pero claro.
No, y otra cosa que pasa mucho, no sé si les pasará a ustedes, chicas, chicos, me cuentan. Esto de la tiza cuando a veces que la agarrás mal y...
Ay, terrible, terrible.
Ay, que te agarra un escalofrío por el cuerpo. A ustedes les pasa,
sí,
obvio.
Por supuesto, es terrible.
Bueno, horrible. Bueno, acá estamos. 11-25-12-0896, línea de WhatsApp. Si estás escuchándonos, si tenés ganas de participar, de sumarte a esta hora de clases por radio para cuarto y quinto, nos va a encantar. Sabri.
Bueno, esta semana, Euge, como vos decías, ¿no? Estuvo buenísima porque nos estuvimos preguntando por las formas.
Sí.
¿Qué formas aparecen en la naturaleza? ¿Cómo son las formas que aparecen en las construcciones que realizaron los seres humanos? ¿Te acordás que hablamos de pirámides?
Claro, sí.
¿Cómo son las formas que aparecen en la música?
Ah, es cierto.
También nos preguntamos por las formas que aparecen en el deporte.
Sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Hay formas por todos lados, pero cuando digo todos...
Por todos lados.
Todos, todos.
Sí.
Les invito
a
acercarse a una ventana,
a mirar
al cielo.
Ahora, aprovechen, ¿eh?
Dale.
Mientras están escuchando a Sabri, todo
hay
el mundo...
formas, ¿eh?
Sí, a ver.
Hay formas. Mira, en el día de hoy, entonces, nos vamos a estar preguntando qué formas hay en el espacio.
Ah, mucho más allá del cielo, un poco más...
Exactamente.
Más distante.
Claro, bueno, y para arrancar,
sí.
Tengo una adivinanza.
A ver.
A ver, tiene opciones, ¿eh? No te
bueno,
preocupes.
Vamos.
¿Qué forma tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea? Algo ya habíamos dicho, pero para recordar.
Sí.
Puede ser espiralada, circular o elíptica.
Ah, ya. ¿Elíptica?
Espiralada.
Espiralada. Ay, pero...
Espiralada.
Me confundí.
Pero... vamos a tener a alguien, ¿no? Para preguntarle.
Claro.
A ver si yo no me equivoqué todavía.
No. Por supuesto que no, podemos. ¿Ya la podemos saludar?
Nos podemos saludar.
Excelente. Yael Eidelman es nuestra. Ella es una amiga de acá,
claro.
De Radio Escuela. Ya conversamos con ella, es doctora en astronomía. ¿Cómo está, Yael? Buenas tardes, acá de este lado, Sabri Flax. Eugenia, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? La verdad que muy contenta de que me hayan invitado a participar nuevamente.
Ay, sí, porque sabes que bueno, nosotras ya te digo súper felices de tenerte,
sí.
Porque siempre que hablamos con vos nos quedamos así como maravilladas.
Uh-huh.
Y esta semana nos estamos preguntando por las formas que hay en el espacio.
Uf, qué pregunta.
Qué pregunta. Y sabes que pienso, lo primero que a mí se me ocurría cuando iba preparando la clase es pensar en los planetas,
claro.
¿No? Como que lo que se me vino a la cabeza fueron los planetas y pensé en una circunferencia, ¿no? En, digamos, en una forma circular. Pero también otra cosa, en las estrellas pensé.
Ah, sí.
Ajá.
¿No? Porque las estrellas, si a mí me dicen, bueno, dibuja una estrella. Yo la dibujo...
¿Cómo la haces?
Claro, con puntas, digamos, pensando en triángulos.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero me acordé que la otra vez que hablamos con vos nos decías que el sol era una estrella.
Sí.
Y si me dicen dibuja el sol, yo lo dibujo redondo.
Claro.
Y entonces ahí me agarró así como una duda terrible de si las estrellas tienen puntas, si no.
Tienen la misma forma que el sol, pero son más chicas. ¿Por qué es que el sol lo vemos más grande? Bueno, todo eso.
Queremos saber.
Ah, bueno, ¿y por dónde empezamos?
Por donde vos quieras.
Dale, por la forma del sol, dale.
Bueno, es muy interesante la pregunta, porque es cierto lo que vos planteás, digamos, uno mira el sol, mira la luna en realidad también, ¿no? Y lo que se puede observar es que parecen esferas.
Claro,
¿no?
Sí.
Sin embargo, cuando uno pinta una estrella, dibuja una estrella, la hace con el modelo así que nosotros jugamos, sí, los astrónomos, con el modelo de cinco puntas, porque en general tienen cinco puntas cuando uno dibuja la estrella.
Sí, ¿sí? A veces, ¿no?, cinco, a veces seis.
A veces seis. Pero no es cierto que las estrellas tengan esas puntas.
Wow.
Todas las estrellas, absolutamente todas las estrellas del universo, más grandes, más chicas, más calientes, más frías, todas son esféricas.
¡Ah! ¡Wow! Pará, me está cambiando el paradigma de
claro,
estrellas.
Va a haber que empezar a dibujarlas diferentes, entonces, ¿cómo es?
Claro, lo que pasa es que a veces cuando uno ve una foto de una estrella muy brillante,
sí,
en la foto a veces se ven las puntas, pareciera que le salen como
claro,
unos rayos.
Que son, ¿sí?, los destellos en realidad.
En realidad, en la foto lo que sucede es que esa foto se tomó con un telescopio.
Ajá.
Y el telescopio está construido de cierta manera que si bien te permite ver con mucho detalle un montón de objetos, a veces mete ese ruido, digamos, esa interferencia,
claro,
en la imagen,
claro,
haciendo de cuenta que la estrella tiene puntas, pero en realidad lo que estamos viendo es la estructura del telescopio. Esas puntas tienen que ver con cómo está construido el telescopio y no con cómo es la estrella en realidad.
Ah, ahora.
No, yo me quedé sin palabras, ¿eh? Porque voy a tener que aprender a dibujar otro tipo de estrellas ahora.
Son puntitos.
Sí. Claro,
un puntito.
Exacto, wow.
Sí.
Impresionante.
Y esto pasa, bueno, el sol es una estrella y esto, vos decidiste arrancar por la explicación del sol, pero vos decís que todas las estrellas entonces son esféricas.
Todas.
Mirá.
Todas.
Mirá. Bueno, está bueno.
Sí.
Está bueno saberlo, ¿no?
Claro.
Porque uno, la verdad, que crece pensando en que las estrellas tienen puntitas.
Claro. ¿Y con los planetas pasa algo parecido? Porque los planetas también tenemos, estamos acostumbrados a ver de pronto una enciclopedia, en una lámina, los planetas de nuestro sistema. Y también los podemos, incluso hasta tienen colores, tienen formas y tienen colores.
Sí, tienen colores, claro. Sí. La forma también, los planetas de nuestro sistema solar y las de sistemas planetarios que estén fuera de nuestro sistema solar,
sí,
todos los planetas son esféricos.
Ajá.
Tienen diferentes colores porque la mayoría de los planetas tienen atmósferas.
Bien.
Y de acuerdo al material, digamos, al elemento químico, al material, si es oxígeno, si es carbono, si es azufre, si es dióxido de carbono, si tiene moléculas, o sea, depende de cómo sea la conformación, entonces es el color que nosotros vemos.
Excelente.
Perfecto.
Y algunos además tienen anillos.
Algunos además tienen anillos. En nuestro sistema solar, el que deslumbra por sus anillos es Saturno.
Claro.
Pero les voy a contar un secreto.
Ay, cuál, encanta esto.
Saturno no es el único planeta de nuestro sistema solar que tiene anillos.
¿No?
No, Júpiter, Urano y Neptuno también tienen anillos. Lo que pasa es que no son tan grandes y tan vistosos como los de Saturno, pero sí también tienen anillos.
Impresionante.
Pero nos tienen engañados.
Sí, no, es una cosa.
Pero, ¿y por qué no los podemos dibujar aunque sean más pequeños? ¿Por qué no tienen tanta prensa, tanta publicidad los anillos de los otros planetas?
Y en principio porque se descubrieron más tarde, digamos. Los anillos de Saturno, en cuanto, digamos, con los telescopios más pequeños que se pueden usar de aficionado, digamos, se pueden distinguir los anillos. En cambio, los anillos de Júpiter, por ejemplo,
sí,
se ven mucho mejor en la luz que nosotros podemos mirar con nuestro ojo, sino que se ven mejor, por ejemplo, en el infrarrojo.
Okay.
Entonces, cuando nosotros tenemos nuevas tecnologías y nuevos accesos a poder observar al universo de diferentes maneras, entonces, bueno, aparecen las nuevas estructuras que en la luz que nosotros podemos ver no las vemos, justamente.
Okay.
Bien. Muy interesante. Y te hago otra pregunta. Digamos, volviendo a esta idea esférica, ¿no? Del universo, podríamos decir. Nosotras habíamos aprendido, habíamos estudiado, que hay, digamos, por decirlo de alguna manera, dos modelos de cómo giraba el universo, ¿no? En una época se pensaba que todos los planetas y las estrellas, todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y ese claro. modelo se llamaba geocéntrico.
Sí,
y
exacto.
Finalmente, bueno, hoy en día se sabe que esto no es así y que en realidad los planetas giran alrededor del Sol. Es decir, claro. que tenemos un modelo heliocéntrico. Esto es así,
exacto.
¿no?
Exacto, sí, eso es así.
Y el modelo este geocéntrico, el que se pensaba, digamos, hace muchos, muchos años atrás, sí. ¿por qué fue un modelo que se sostuvo tanto tiempo y que sirvió?
Y porque encajaba bastante bien con la época, digamos, ¿no? Ustedes imagínense que lo que se conocía era lo que se podía observar.
Claro,
de
claro.
noche salían y miraban el cielo con sus ojos, digamos, y los que eran muy buenos observadores o muy buenas observadoras, digamos, bueno, podían identificar pequeños cambios, pero no había manera de mirar más allá.
Claro.
Entonces, lo que se pensaba en esa época era que la Tierra y el universo estaban muy tenían que ser perfectos porque habían sido creados por de acuerdo a la creencia por algún dios o por diferentes dioses, pero todo tenía que tenía el carácter de perfección.
Sí.
Sí. Y como sucede que uno está parado en la Tierra, lo que ve es que el resto se mueve. Entonces,
claro.
en realidad era bastante intuitivo pensar que la Tierra estaba quieta y que uno veía que el resto de los astros en el cielo se movían, ¿sí?
Sí.
Entonces, pensaban que la Tierra estaba en el centro.
Sí.
Y que los planetas, el Sol y la Luna, giraban también en torno a la Tierra. Pero el problema es que los buenos observadores observaban los planetas que en ese entonces se conocían Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno,
sí.
que eran los que se ven a simple vista, los que podían ir viendo noche a noche.
Perdón, te interrumpo un segundo. Cuando decís a simple vista, ¿significa que sin telescopio?
Claro, vos a la noche salís y en general siempre hay. Ahora, hasta hace poco se estaba viendo Júpiter y Saturno, se veían. Uno ve estrellas más brillantes y como más grandes.
Impresionante.
Y esos son los planetas.
Mira, eso no sabía yo. Qué bueno.
No, yo tampoco.
Sí, lo que pasa es que los ves como una estrella más brillante.
Claro.
Un
claro.
punto de luz más, bien intenso.
Tenés que tener una amiga astrónoma que te diga.
Claro, mira, que te diga, esa.
Ese es un planeta, no es una estrella.
Bueno, hay aplicaciones igual ahora, que uno apunta el celular al
claro.
cielo
bueno.
e indica que estás observando.
Wow.
Pueden bajarse aplicaciones.
Muy bueno.
Para jugar durante el cielo nocturno.
Claro.
Y lo que sí sabían era que al observar los planetas durante todas las noches, durante sí. varios años, seguían un camino particular los planetas,
okay.
digamos, como que no hacían una línea como las estrellas, no se movían exactamente igual, tenían un movimiento particular.
Ah.
Entonces, para que un modelo que describiera el movimiento de los planetas en el sistema solar fuese bien aceptado, tenía que poder reproducir todo lo que se observaba. Es decir, había épocas en las que los planetas se veían más brillantes y épocas en las que se veían menos brillantes.
Sí.
Y tenían que poder reproducir ese movimiento particular que los planetas hacían en el cielo.
Uh-huh.
El modelo geocéntrico, durante muchos años, encajó con eso porque mediante un sistema muy complicado, digamos, la desventaja que tenía el sistema geocéntrico era que era muy complicado, digamos,
claro.
como que de repente vos decís, bueno, está bien que pueda describir más o menos lo que observamos, pero es demasiado difícil que esto todo, que los planetas se muevan así, porque giraban en círculos, medio raro, había como muchos círculos, un círculo alrededor de la Tierra y sobre el planeta como otro círculo, el planeta se movía.
Claro.
Era como muy...
Había que forzar mucho, digamos.
Claro. Entonces, la cuestión fue que el modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico,
sí,
era mucho más simple, ¿sí? Porque proponía que los planetas giraban alrededor del Sol.
Ajá.
Y eso simplificaba todo porque reproducía el movimiento de los planetas, reproducía lo que se observaba.
Claro.
Pero la desventaja con la que corría el sistema de Copérnico,
¿cuál era?
Era que no tenía el sustento de la matemática que lo sustentara detrás.
No lo había comprobado, digamos.
Claro, ¿no? Como que carecía de rigor científico y además el hecho de poner a la Tierra fuera del centro del universo,
claro,
hacía mucho ruido.
Claro.
Bien. ¿Y entonces cuándo se pudo constatar y hacer ese cambio de modelo?
Y el que logró darle todo el rigor científico al modelo heliocéntrico, es decir, el que pudo... decir qué cuentas había que hacer para ver cómo eran los movimientos de los planetas fue Kepler.
Ah, ahí está Kepler. O sea que es Kepler. Muy... Porque siempre nos quedamos con Copérnico, pero Kepler también entonces es muy importante
no
para la astronomía.
No nos olvidemos de este nombre, claro.
Kepler es el que logró, a través de las tres leyes de Kepler, enunciar cómo era el movimiento de los planetas alrededor del Sol.
Bien. Ay, espera, ahora que decís esto del movimiento de los planetas alrededor del Sol, porque siempre uno piensa, bueno, hacen como un círculo perfecto, ¿no? Uno pensaría, pero esto no es así, ¿no? No es un círculo lo que hacen.
No es un círculo las órbitas, es decir, el trayecto, el recorrido que hacen los planetas alrededor del Sol no es un círculo.
¿Qué es?
La figura geométrica se llama elipse.
Ahí está.
Claro.
Hablando el justamente círculo, de figuras.
Claro.
¿No?
Claro. Lo que pasa es que el círculo y la elipse son medio como primos hermanos.
Sí.
Están relacionados.
Claro, la elipse es como un círculo un poco más, como que lo agarrás de un lado y del otro y lo estirás un poquito, ¿no?
Claro, como forma así. De huevo.
Claro. Ahí está. Buenísimo.
Como una cosa así sería.
Sí. Está bien. ¿Y todos los planetas tienen esa forma en su órbita?
Todos los planetas y todo lo que orbite alrededor de otra cosa.
Ah, está bien.
Sí, los movimientos orbitales en general son en órbitas elípticas.
Bien,
buenísimo.
Sí.
Qué interesante, ¿eh?
La órbita de la Tierra, por ejemplo,
sí,
es una elipse, ¿sí? Pero
sí,
es casi, casi, casi circular,
okay,
en realidad.
Ah, está bien, es como que... Claro, por un cachitín, por un pelito.
Por un pelito. En realidad lo que uno se podría imaginar para graficar la órbita de la Tierra es dibujar un círculo, pero en vez de poner al Sol en el centro círculo, es ponerlo un poquitito hacia el costado.
Ahí va.
Ah, pero entonces hay momentos en que va a estar la Tierra más cerca, ¿no?
Claro, hay dos, cuando las órbitas son elípticas, hay... dos puntos en particular en la órbita, como vos bien decís, que es el perihelio, que es el momento en el que está más cerca del Sol, y el afelio, cuando está más lejos del Sol.
Bien.
Ahora, como la Tierra se mueve en una órbita casi circular, la diferencia en la distancia es muy, muy chiquitita. Es muy chiquitita.
Perfecto.
En lo que son las escalas astronómicas, ¿no?
Claro.
No sé.
Muy bien.
En realidad hay una diferencia de como de 5 millones de kilómetros. Que pues yo te digo, 5 millones de kilómetros, ¡fua! Es un montón.
Claro.
Pero en realidad, en las distancias que manejamos en el universo, 5 millones es como decir media cuadra.
Ok.
Claro.
¿Sí?
Okay.
Es re poquito.
Vamos a seguir acá en Radio Escuela, en la clase de Sabri, hablando de formas. Pero antes de despedirte, te quiero hacer una preguntita así medio personal. Como vos, como astrónoma, ¿no?
Sí.
¿A vos te gustaría conocer el espacio o preferís seguir estudiándolo desde la Tierra?
Ay, qué pregunta. cuando era chica me gustaba mucho la idea de ser astronauta.
Ajá.
Y la idea de estar en un lugar con gravedad cero,
sí,
¿no? De flotar y de tener toda esa experiencia.
Sí.
Ahora que ya estoy más grande me da como un poquito de miedo.
¿Qué cosa? Claro. Me lo imaginaba.
Sí, pero sería muy interesante la experiencia, claro, de ir a la estación espacial y volver.
Claro. Bueno, te agradecemos por esta charla.
Mil gracias, claro, porque aparte como desterramos mitos, sí, ¿no? También.
Yo, de ahora en más, yo dibujo estrellas, claro. Sí, pero sin puntas.
Claro.
Claro, y le ponemos anillos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Ahí está. Gracias, Yael.
Muchas gracias.
Bueno, gracias por invitarme.
Al contrario, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Conversamos con Yael Eidelman, doctora en astronomía.
Ay, Euge, pero yo me quedé impresionada.
Estas clases de radioescuela nos vienen a desasnar de unas cosas, claro, que toda la vida creímos que eran de una manera y la verdad es que no son así.
Claro, no.
Bueno, vamos a hacer un recreo, ¿te
Dale,
parece?
Perfecto.
Yo quiero dibujar unas estrellas, sí, ahora, ya tengo que pensar cómo las voy a hacer sin puntas, pero que brillen mucho. Vamos con los telescopios fucsia, ya venimos.
Salto la pared, a mí me gusta pensar.